Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Marisa Perelo Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista, que experimenta con diferentes materiales desde 1995. Comenzó a formarse en pintura decorativa en madera para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en el Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo. Entre sus maestros se destacan Gabriel Chamorro y Agostina Maure. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. En sus propias palabras, de niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sienten inspiradas por ellas. Marisa Perelo Villalonga, celular 11-40-51-41-81. Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Argentina, buenos augurios, correspondiente al miércoles 31 de julio de 2024. En este día que, al menos de acuerdo a lo que yo pude ver, fue un día plomizo, frío e invernal de julio en Buenos Aires. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben, quienes conocen, si bien esta presentación tiene algo más que ver con economía y cultura, dado que existe un cierto scope and method diferentes entre economía y cultura y Argentina, buenos augurios, que me propongo volver a enfatizar, a acentuar, a poner el hincapié. Reitero, retomo el hilo. Gracias a todos ustedes, mis oyentes, quienes conocen de mi búsqueda, de mi alcance, de mi portento renacentistas y enciclopédicos, mis modos algo alambicados, por momentos muy recargados, tan amigos de la hipérbole barroca, y mi forma de interpretar la vida, acometerla, cual tragedia romántica. Saludamos a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, como también al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Para continuar con el, con la etiqueta, con el protocolo, con el ceremonial, agradezco también y saludo muy calurosamente a los colegas que me precedieron y a todos los colegas aquí en la radio, abogados, periodistas, locutores, economistas, sociólogos, músicos, exquisitos críticos de arte, que hacen lo mismo que yo. Tienen a su cargo la idea, la conducción y la producción general de sus respectivos productos radiofónicos. Aquí, en Radio Amadeus 91.1 MHz. Este medio de comunicación masivo, dedicado a la cultura, que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Estación de radio, frecuencia modulada, que ostenta la cocarda o el palmarés de situarse entre las frecuencias moduladas más escuchadas, top 10, en el AMBA. Hace año y medio tenía la referencia del top 12, del top 12, actualizando, tengo una medida más moderna, que tiene que ver con el top 10. Esta radio magnífica, soberbia, superlativa, sobresaliente. Una vez más, que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Y fíjense que en ambas circunstancias yo tengo un buen vínculo con el eximio pianista y director de orquesta Alfredo Corral, que dirige nuestra orquesta, y al mismo tiempo con mi gran amiga, la eximia violinista y directora de orquesta, directora de orquestas, Brajita Waldman. Ya les comenté en mi Economía y Cultura del lunes pasado, es decir, del lunes 29 de julio, mi comentario, mi referencia, no mi crítica, al concierto que brindó la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional, dirigida por Braja Waldman, en la Facultad de Derecho, inscripto dicho concierto en el ciclo de grandes conciertos de música clásica en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho, que representa uno de mis lugares en el mundo los sábados, puesto que uno puede disfrutar de manjares pantagruélicos de cultura, música clásica, cuadros y esculturas. Bien, yo voy a decir brevemente los primeros saludos y luego vamos a ir al primer intervalo, intermezzo, interludio musical. A mi muy querida tía Helenice Verdum Chimoes en Santos y San Pablo, Brasil, como también a mi camarada de armas, amigo entrañable, colega, sobre todo un gran hombre de negocios, padre de familia, jefe de familia, Pablo Eduardo Cerveto, al doctor Enrique Chaque Azuaga, alumno mío, exalumno de las primeras materias de economía de una carrera convencional de contador público, en el caso testigo, llámese Córdoba y Junín, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que siempre se ha manifestado tan agradecido, y ese ha sido mi gran orgullo, mi gran conquista, que ciertos alumnos míos, unos cuantos, hayan triunfado y hayan hecho una carrera brillante y hayan destacado mucho. Creo que ya he hablado de eso. Presidentes, ministros, diputados, legisladores por la ciudad autónoma. Bien, en este sentido, ahora debo continuar con el doctor Alejandro González Escudero, mi principal sponsor histórico, quien preside la Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación, yo soy su economista jefe honorario. Luego les diré muchas de las cosas que hacemos y ante todo somos consultores REM. Pronosticamos, vaticinamos, predecimos el orden de magnitud o niveles de las principales variables macro para el REM, relevamiento de expectativas de mercado a cargo del Banco Central de la República Argentina, que es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestra patria. A su vez, Alejandro, que ha sido vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, un gran amigo, por momentos mentor, es el titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. Y por supuesto, a mi gran amigo, el doctor Hugo Spedel, farmacéutico y bioquímico, que se ha comportado como protector, mecenas, consejero, incluso algunos meses como auspiciante de mis programas de radio. Entonces, hecha esta introducción, este primer pequeño preámbulo, vamos a pedirle a Ricardo música. Gracias, Ricardo. Bien, creo que tenemos grabadas o grabados la estructura de saludos y Pacto de Mayo, pero luego procederemos con esto. Quiero contarles que hoy hay un temario muy rico, muy frondoso, muy exhaustivo. Esto no debería ser la sorpresa, pero hay muchísimo que creo que bien administrado y con mucha serenidad y con una administración eficiente y eficaz del recurso escaso tiempo, voy a poder introducir. Tengo muchas cifras macro, ¿correcto? Más cuestiones de tipo estructural y de tipo industrial. También tengo teoría austríaca del capital y el interés, trayendo nuevamente a Bixel y a von Bombaberg, ¿correcto? Y el tratamiento de las relaciones capital-producto y capital-trabajo, y cómo estudiamos el periodo promedio, ¿sí?, de los procesos de inversión, ¿de acuerdo? También tenemos el estado de las reservas internacionales en el Banco Central de la República Argentina y el balance cambiario. Tenemos la sincronización de la producción y el consumo en los austríacos. Tenemos noticias y hasta alguna propuesta que quiero hacerle al doctor Juan Martín Graña, a quien tuve aquí a mi izquierda hace 3 semanas, que es experto en cuentas nacionales. Entonces yo estoy interesado en medir, volver a medir como se hacía en los 70, en miles de millones de pesos, miles de millones de dólares, el acervo de capital en la República Argentina, que está fuertemente deteriorado. Por eso yo traje el otro día la distinción entre el Producto Bruto Interno Efectivo, medido en pesos, dólares, euros, puede ser medido en términos nominales, a valores corrientes, en pesos, dólares, euros, o bien puede ser medido en términos reales, ergo, referido a un índice de precios de mercado de año base, como el PBI real de la Argentina, de 2024, a precios de 2004, que cayó 1,6 en el 2023 y que probablemente caiga 4% en 2024. ¿De acuerdo? Ya hemos referido a viejas bases, la base 1993, la base 1986, la base 1970. Juan Martín se explayó sobre eso porque es una de sus áreas principales de experticia. Yo también tengo aquí algunas medidas industriales o ingenieriles y quiero atacar eso, ¿no es así? Bien, también tengo, sin cepo el dólar se va a 1.500, Orlando Ferreres alertó sobre un salto cambiario, ¿sí? Esto se corresponde con el periódico Página 12 en su sección Economía de hace 3 días. Quiero citar algunos pasajes de Hacer volar todo o mejorar lo que hay, por Martín Lagos, economista, ex vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, correcto, del Clarín Económico del domingo 28 de julio de 2024, correcto, y tal vez traerlo nuevamente a Javier Ortiz Batalla. Ha habido sucesivos cambios en los anuncios de política monetaria correspondiente a la Nación Económica del domingo 28 de julio, ¿sí?, de 2024. Bien, yo aquí voy a separar un poco los materiales para poder ir atacando las cuestiones. Entonces, vamos a, si ustedes me permiten, vamos a las cifras de las cuales yo quiero hablar y los ejercicios que yo les propongo. Muy bien, se informa de que la relación stock de deuda pública respecto del Producto Bruto Interno en la Argentina, Producto Bruto Interno Efectivo, es de 88,4%. Yo les dije que aquí hay una cuestión de inconsistencia en términos de medición de stock sobre flujo. O bien usted mide stock sobre stock, o bien usted mide flujo sobre flujo. ¿Estamos claros con eso? A lo sumo usted puede medir flujo en términos de exportaciones netas, o saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos de los compromisos que tienen un año. Saldo proyectado de la cuenta corriente de la balanza de pagos para el 2024 con respecto a los compromisos de amortización de préstamos, ¿sí?, cuotas de amortización y cuotas de servicio de renta de interés para el año 2024. Allí usted está midiendo cierta sustentabilidad o sostenibilidad de corto plazo de la deuda. Bien, si nosotros tomáramos como cierto el número de algo más de 442 mil millones de dólares o 442 billones de dólares como stock de deuda bruta a valor residual, ¿sí?, y usted divide por el PBI, ¿sí?, a valores corrientes, efectivo nominal también en billones de dólares o miles de millones de dólares, eso le va a dar 0.884. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo usted obtiene el PBI si tomamos estas cifras como ciertas? Toma 442 mil millones de dólares o 442 billones de dólares, divide por 0.884 y obtiene el PBI en valores corrientes, ¿sí?, o nominales, efectivo de la Argentina. Muy bien, vamos a seguir. En el primer trimestre de 2024, sin estacionalidad, el primer trimestre de 2024 respecto del cuarto trimestre de 2023, el EMAE, que es la próxima perfecta del PBI, ya lo he enseñado varias veces, queridos chicos, queridas chicas, el PBI cayó 2.6, sin estacionalidad, ¿correcto? Este trimestre, el primero, enero, febrero, marzo, respecto de, ¿sí?, octubre, noviembre, diciembre de 2023. Ahora bien, en ese contexto, si uno toma la equivalencia es una igualdad ex post, es decir, una identidad contable. Cuando las identidades se dan antes del ajuste, ¿correcto?, usted tiene una igualdad ex ante, se verifica el equilibrio entre oferta global y demanda global. ¿Qué es la oferta global? PBI más importaciones. ¿Qué es la demanda global? Es decir, el lado derecho de la igualdad. Consumo más inversión más gasto más expo. En ese contexto, sigue haciendo esa comparación, primer trimestre de 2024 contra cuarto trimestre de 2023, sin estacionalidad, solo las expo aumentaron 11.1%. Vamos a repasar el PBI de la Argentina en dólares nominales o corrientes, ¿de acuerdo? Bien, simplemente para seguir un poco la evolución, 2018, ¿sí?, 524.43 billones de dólares, miles de millones, ¿sí?, miles de millones, es billón a la norteamericana, porque el billón argentino o español es millón de millón, ¿de acuerdo?, uno, ¿correcto?, seguido de 12 ceros. ¿Estamos claros? ¿Sí? En cambio, los miles de millón, es decir, el billón norteamericano, son 9 ceros. Bien, entonces usted tiene en 2018 524.43 billones, 2019 451.82 billones de dólares, en el 2020 389.06 billones de dólares, en el 2021 487,38 billones de dólares, ¿sí? En el 2022 se retorna un número en torno o alrededor de los 500 mil millones de dólares, 500 billones de dólares, y podríamos discutir si en el 2023 el número fue, ¿sí?, de 621 billones de dólares, 621 mil millones de dólares, y si en 2024 vamos a alcanzar los 640. No se olviden que el Producto Bruto Interno es un cierto P por Q, ¿de acuerdo? Porque si estuviéramos haciendo una serie de PBI real, si la economía cayó en 2023 y va a caer en 2024, el número en términos reales tiene que caer. porque lo que estamos intentando aislar es la producción física de bienes y servicios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué más tengo para decirles? Cuestiones que sean absolutamente ilustrativas, ¿sí? Y ustedes después jueguen, ¿no? Con ese 442 miles de millones de dólares dividido los 630 mil millones de dólares, a ver si les da 88.4% de apalancamiento, ¿correcto? Igual, esto no es lo más relevante, porque países muy serios, ¿sí?, de primer orden del orbe mundial, tienen apalancamientos de 120, 150% del PBI, pero su tasa de crecimiento del producto y su tasa de crecimiento de las expo, ¿correcto?, los torna solventes y sustentables. El problema es el nuestro, una economía que no crece desde 2011, ¿de acuerdo?, y muy endeudada, en rigor con un Estado quebrado. Y si me pongo nuevamente en científico, cientista político, filósofo político y sociólogo, puedo ir más allá. Especie en extinción, nación fallida. El equivalente de nación fallida es país inviable. A ver, ¿qué quiere decir país inviable? Quiero ilustrarlo con un ejemplo. Si bien a mí no me gusta mucho ir rápidamente al ejemplo porque yo soy un hombre acostumbrado a que primero la definición y después los ejemplos. Este tema de que hay que ir rápido al ejemplo porque se pierde el interlocutor, yo no lo tolero del todo. Y hoy voy a hablar algo de esto, del ausentismo escolar. Aislé un artículo donde se habla del ausentismo escolar porque los alumnos no quieren ir a clase. Evidentemente alguien les consiente no ir a clase, sus padres y en los distritos más ricos, capital y provincia de Buenos Aires. Entonces, tiene razón mi colega Axel Kaiser, de la derecha chilena, filósofo y economista. Decía, es reversible este proceso después que haya avanzado tanto la progresía intelectual liberal de izquierdas. No se regresa a la normalidad. El péndulo es en materia política en los países serios. Cuando usted resignó las herramientas de la autoridad de los padres, la autoridad de los docentes y directivos, y la exigencia escolar y el rigor académico, usted no puede compulsar, ¿correcto?, y preguntarle a los padres, que ya no son los señores padres, sino papis, ¿no es así? Pareciera que se le habla a disminuidos mentales. Entonces, ¿estarían de acuerdo chicos, chicas, chiques, chiquis y papis en retornar a un 7 muy exigente? ¿Estarían de acuerdo en regresar a academia muy rigurosa? ¿Estarían de acuerdo en volver a las amonestaciones? Sí, pero les visitamos todos, ¿sí? ¿Estarían de acuerdo en volver a las expulsiones? ¿Y usted qué cree? ¿Qué le van a decir? ¿Que sí? Cuando usted resignó esas herramientas, no hay vuelta atrás. Pero eso se los dejo a ustedes. Y unas cifras más antes de ir a la música. En el 2023, con cifras al 2023, las cadenas agroindustriales representaban, ¿sí?, el 23.1% del PBI. Esto quiere decir 124.000, ¿sí?, miles de millones de dólares, es decir, 124.28 billones de dólares en la notación norteamericana. En segundo orden, la actividad comercial, 13.2% del PBI. En tercer lugar, entonces dije, uno, cadenas agroindustriales, dos, actividad comercial, tres, ¿sí?, industria manufacturera, no agropecuaria, 12.3%, cuatro, salud y educación, 11.1%, quinto, actividad inmobiliaria, 10.6%. Con estas 1, 2, 3, 4, 5 categorías, estoy explicando el 70% del producto. Ya me aproximé. ¿Sí? Esto es proceder en ciencias, porque uno no tiene todo el tiempo ni los recursos económicos y materiales para que una investigación involucre el 100% de los actores involucrados. Entonces se aproxima en la mayor y más práctica medida posible. Música. We'll be right back. Gracias, Ricardo. Bien, sigo un rato con las cifras, después algunas fórmulas. También tengo a los austríacos. PBI per cápita en 2023, de acuerdo a datos macro.com, pero en euros, ¿sí? En euros corrientes. Bien, 12.959 euros anuales. Para una muestra de 196 países en el ranking. Sería lo nuestro un puesto 67. Bien, el índice de desarrollo humano medido por Naciones Unidas. Estaríamos en el puesto 47. Con una población de 46 millones de habitantes y una superficie de casi 3 millones de kilómetros cuadrados, la densidad poblacional es de 16 habitantes por kilómetro cuadrado. Deuda pública argentina en 2022. Así los invito también a hacer las conversiones y ustedes se pueden comunicar conmigo. Deuda pública argentina en 2022, 506.725 millones de euros. ¿Sí? Lo cual representa 84,69% del PBI en términos de apalancamiento. ¿Sí? Es decir, y le vamos a preguntar si tiene a disposición, Ricardo, 11.062 euros por habitante. ¿Los podés reunir en un año? ¿Así pagás tu parte de deuda? Ok, me dice que no. Bien, cálculo de inflación a junio de 2024, pero en la variación interanual, junio de 2024 respecto de junio de 2023, 271,5%. Yo estaba manejando para este año, como consultor RM, respecto a la inflación de 2024 para todo el año, entre 160 y 180, pero el nuevo consenso es de 138,1%. Respecto del doing business, si somos un país que es proclive, que es propenso a que se hagan negocios, ocupamos el puesto 126 en 180, es decir, que se le ponen trabas a los negocios. Puede ser por muchas regulaciones, impuestos, corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. La deuda entre 2023 y 2022 aumentó 125%. Luego hay algunos detalles, ¿no? Porque dicho así es algo salvaje. Bien, y de acuerdo a ciertas listas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y The World Factbook, de 2000 al 2023, ¿quién es el primer país del orbe? Los Estados Unidos, con un PBI nominal anual de, ¿sí?, 26, casi 27 trillones de dólares. Y esto es 25% de la torta mundial. Segundo viene China, con casi 18 trillones, ¿correcto? Luego viene la Unión Económica y Monetaria Europea, ¿sí?, con algo más de 16 trillones, 16,6 trillones de dólares. Y si aislamos a Alemania, ¿sí?, casi 4,5 trillones de dólares. Los trillones, ustedes saben lo que quiere decir, los trillones son mil de millón, es decir, nuestro billón. ¿De acuerdo? Así, allí tendríamos los 12 ceros. Muy bien. Entonces, y puedo decir que respecto del riesgo país, que se mide por el Emerging Markets Bond Indicator Plus de JP Morgan, que es banca de inversión, al día de ayer había ascendido a 1.556 puntos básicos, es decir, una sobretasa de 15,56%. Bien, entonces vamos a volver un poco al orden temático respecto de fórmulas. Bien, uno puede trabajar con el Producto Bruto Interno, ¿sí? O bien, like a GDP, Producto Bruto Interno, ¿sí? O bien el ingreso, ¿sí? O GDI, en lugar de estudiar el producto, estudiar la actividad económica por el enfoque producto, estudiarla por el enfoque ingresos, ¿no? Si existe algún tipo de discrepancia, ¿sí? Esto, digamos, si se separan demasiado, ¿sí? Esto captura la atención de los hacedores de política pública. ¿Correcto? Y vamos por más. Un producto bruto nacional menos la depreciación, lo que nos da es el producto nacional neto. De la misma forma que si yo tomo el PBI menos la depreciación, me da el producto interno neto. ¿La depreciación de qué? Del acervo de capital, planta, maquinaria, equipo, punto y coma, tecnología. Si yo tomara el GNI, correcto, que es es la visión por el lado de ingreso del producto bruto nacional, el ingreso nacional bruto menos la depreciación, tengo el ingreso nacional neto, correcto, la visión ingreso. ¿Se acuerdan que cuando uno estudia la matriz insumo-producto hay entre 3 y 4 formas de arribar al cálculo de la actividad económica? Por el lado del gasto, por el lado del producto, valor bruto de la producción, menos las compraventas de bienes y servicios intermedios, entonces uno llega al valor agregado bruto, que es el producto bruto, que es el ingreso bruto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué es la inversión bruta interna? Es la formación bruta de capital. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de activos de capital tangibles, hablamos de las plantas productivas, es decir, de las fábricas, de las maquinarias, del equipo durable de producción. Y cuando hablamos de activos de capital intangibles, es decir, estamos hablando de tecnología, ergo no físico. Hablo de patentes, hablo de marcas, hablo de copyrights, hablo de trademarks. ¿Estamos claros con eso, queridos amigos? Bien, y algo más. Si a la inversión bruta interna le resto la depreciación del acervo de capital, tengo la inversión neta. Y si yo quiero, para un cierto equipo de capital, saber cuánto debo restar, o bien el costo de reposición, para incorporar a mi balance, tengo que tomar el costo de adquisición del equipo de capital menos el valor de salvataje, esto en el numerador, y en el denominador la vida útil, el número de años de vida útil. Entonces yo voy a obtener, ¿sí?, el monto anual de depreciación que debo cargar en los balances. Ricardo, ¿podemos hacer música? Gracias, Ricardo. ¿Qué música escuchamos hoy? Focus. Focus, 1985. Número 3, Le Tango. 4, Verano Indio. Bien, cuando dije efectivo versus el potencial, me parece que en el programa pasado, PBI, ¿sí? O Producto Bruto, correcto, puede ser el nacional o el interno, pero esto sobre todo se analiza con PBI, correcto, con GDP, Gross Domestic Product. Efectivo es lo que realmente tuvo lugar, ¿no? El valor de la producción de bienes y servicios medido con un cierto índice de precios de mercado. Bien, precios y cantidades involucradas. Ahora bien, cuando yo hablo del PBI potencial, y la diferencia se llama brecha de producto, porque el PBI efectivo puede estar debajo del potencial, por arriba del potencial o coincidir, ¿de acuerdo? Con lo cual habría cero desempleo o desempleo eficiente de maquinaria, ¿correcto? O de acervo de capital y de mano de obra. Lo que quiere decir es, crisis 2001-2002, como hubo inversión, ¿sí?, en infraestructura a partir de privatizaciones, pero usted tiene 4 años y un trimestre o 4 años y medio de caída de la inversión bruta interna, ¿sí?, desde julio del 98 a abril, mayo, junio de 2002, ¿qué tiene ahí? La gran disparidad. El PBI argentino es 250 mil millones de dólares, el PBI efectivo, pero el que se hubiera podido producir con el pleno empleo de la infraestructura instalada en la industria, con más la infraestructura pública y la población económicamente activa, excepto por un porcentaje eficiente de desempleo, es decir, se producían 250 mil millones de dólares, pero se producían 250 mil millones de dólares menos porque había 50% de desempleo de capital o del acervo de capital o de la infraestructura utilizada, es decir, se utilizaba a un 50% de intensidad de utilización y porque había 25% de desempleo de la población económicamente activa. Ahora creo que quedó súper claro. Vamos a la teoría austríaca del capital y el interés. Página 645 de mi gran amigo Mark Bloch, que con el tiempo se convirtió en austríaco. Recordaremos que nuestra economía de dos sectores produce máquinas de una vida técnica dada. ¿Cómo se alarga entonces el periodo medio de los procesos de producción? No mediante la producción de máquinas más durables, sino mediante la producción de más máquinas de la misma durabilidad. En el modelo de un solo sector, que von Baberck analizó en detalle, el periodo de inversión se alarga mediante el alargamiento del periodo de tiempo en que cada uno de los bienes de consumo permanece en el proceso de fabricación. En el modelo de dos sectores, el aumento del carácter indirecto se logra invirtiendo más capital en máquinas de la misma durabilidad o de menor durabilidad aún. En consecuencia, la durabilidad de las máquinas de una economía no constituye ninguna indicación de la duración del periodo medio de producción. Esto se corrobora por el hecho, bien conocido, de la posibilidad de que un aumento de la durabilidad de las máquinas no eleve la razón de capital producto, es decir, K sobre Y, medida en términos netos, como suele hacerse. La elección de un equipo más durable eleva siempre la razón bruta de capital a producto, porque el equipo de larga duración es más caro en relación con el producto bruto anual que el equipo de corta duración. Sin embargo, dado que las cuotas de la depreciación anual son normalmente menores cuanto más durable es la máquina, es posible que se incremente el producto neto. Al mismo tiempo, el capital neto puede ser menor si la reducción de las cuotas de depreciación no se ve superada por el aumento de las cargas de intereses. Por lo tanto, la razón del capital neto al producto neto puede disminuir a pesar de que aumente la durabilidad de las máquinas. Bien, decime, querido Ricardo, cuánto tiempo tengo para pensar qué es lo que introduzco y qué es lo que no introduzco. Me quedan 7 minutos. Bien, entonces, por un instante, sí. Vos, querido amigo, tenés grabado mi pacto de mayo y los saludos, ¿no? Bueno, por ahí hoy el pacto de mayo no, pero dentro de unos minutos los saludos tal vez. Ah, porque los saludos representan 6 minutos. Ah, entonces yo voy a decir los saludos. Bien, yo lo que voy a decirles ahora es lo siguiente. Las noticias principales del día de hoy. Hubo 33 impugnaciones a la postulación de Ariel Lijo a la Corte Suprema. Senado. El oficialismo está a un voto de sancionar la boleta única papel, aunque no descarta que vuelva con modificaciones a diputados. 3. El gobierno dará de baja el contrato entre ANSES y la empresa apuntada por las denuncias de fraude en Venezuela. 4. Los radicales se suman a la presión opositora y tambalea el DNU, que le asignó millones a la nueva CIDE. 5. Las claves de la mega inversión que hará YPF en Río Negro bajo el amparo del RIGI. 6. El Banco Central siguió vendiendo y las reservas cayeron por debajo de los 27.000 millones de dólares deuda, reservas brutas, ¿sí? El nivel más bajo en 5 meses. En esta rueda se le fueron, es decir, por la de ayer, 64 millones de dólares. Cayeron los bonos y las acciones. 7. Caputo dijo que julio tendrá la inflación más baja en lo que va del año y ratificó su postura sobre el cepo. El ministro de Economía lo afirmó en una reunión con los ALIC, correcto, son las viejas casas de bolsa, en el Palacio de Hacienda, en el marco del pacto fiscal, y que indicó además que la economía está empezando a crecer. 8. Los diplomáticos presentaron un amparo para no pagar ganancias sobre el plus por trabajo fuera del país. Y a mis amigos les envié esto mismo, diciendo la casta quiere sobrevivir, ¿no? 9. Ante el ultimátum chavista, el gobierno busca cerrar la embajada y lograr un salvoconducto para los asilados. 10. Oleada de críticas a Axel Kicillof por haber perdido una mega inversión tras la decisión de YPF y Petronas. Internacional. Asesinan en Irán a Ismail Haniyeh, uno de los máximos líderes de Hamas. Y luego los resultados reales de las elecciones presidenciales en Venezuela. Edmundo González, 67%, Nicolás Maduro, 30%, por comando con Venezuela. Bien, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a saludar 4 minutos del aplauso para el asador, cuyo alma mater es mi amigo, el doctor Gustavo Domingo, con quien estamos escribiendo un trabajo de largo aliento, de macroeconomía y finanzas. El doctor Fernando Andrade me saluda, licenciado en economía y en administración de empresas por la Universidad Católica Argentina, la soprano lírica Natalia Salardino, mi amigo Carlitos, bajo barítono del coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma, que yo integro también en la misma cuerda, bajo barítono, el profesor José Pío Salas, gran profesor de gimnasia y entrenador personal, de José Lavalle, integrante de la Fraternidad de Egresados ISA 1983, a todos ellos, a Juan Cruz Gorsch, gran fotógrafo profesional, y 2 mujeres muy sensibles, literatas y filósofas, Lía Bachmann e Itatí Roleri, Sandra de contralto y también canta como bajo en nuestro coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma, gran amiga, al periodista, abogado doctor Damián Gianoli, bien, a todos los integrantes de Un Aplauso para el Asador, Guillermo Gil, doctor Juan Martín Graña, investigador del CONICET, UBA, Facultad de Ciencias Económicas, al doctor Guillermo Tela, del del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad Autónoma, que yo integro como autoridad suplente, al doctor Alejandro González Escudero, al doctor Wespetel, a la doctora Anil, terapista en Oppenheim, Alemania, gran bailarina de tango, una bella mujer. Bien, a la doctora Enilde Guerra, cirujana oncológica de Porto Alegre, bellísima mujer de mucha clase, gran bailarina de tango. Y a su amiga, la licenciada Ana Tofani, en un congreso en Río de Janeiro, bellísima mujer de gran clase, gran bailarina. A mi colega economista Laura Gregorati de Pena. Muy bien, al diputado Itai Hackman, del Frente de Todos o de Unión por la Patria. Al doctor en Economía y Finanzas e ingeniero Alex Daciano. A la gran bailarina y profesora de yoga Isadora Prini. A mi amiga Brajita Waldman. Al señor director del Coro de la Legislatura, Claudio Messina. Al doctor Horacio Domingo Marengo. Bien, a la doctora Delfina Rossi, ex integrante del directorio del Banco Central durante la última administración del Frente de Todos, a la profesora y literata, distinguida mujer y bailarina Jacqueline Dijoux, a Patricia en Ancona, a Claudia Prandtl en Berlín, al doctor Enrique Chaque Azuaga, ¿sí? Tantos amigos, al profesor doctor Eduardo Escarano de la UBA Económicas, tantos, tantos amigos. ¿Cuánto tiempo tengo, querido amigo? Bien, entonces, ahora voy a decir lo siguiente. Conmemoramos al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Bueno, y me olvidaba de Carla de Venecia. Besos a todos, los quiero mucho.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Marisa Perelo Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista, que experimenta con diferentes materiales desde 1995. Comenzó a formarse en pintura decorativa en madera para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en el Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo. Entre sus maestros se destacan Gabriel Chamorro y Agostina Maure. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. En sus propias palabras, de niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sienten inspiradas por ellas. Marisa Perelo Villalonga, celular 11-4051-4181. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.